Amén.
Amén.
Bueno, buenas noches, Janita. ¿Me oye?
¿Ahí me escucha?
Ahora sí te escucho alto y claro.
¿Me
Maruja.
escuchan?
Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? No, ella no me escucha.
Ahora
Vamos a
sí.
esperar un momentito.
Ya lo escucho.
¿Ahora sí?
Sí,
Okay,
gracias a
Maruja.
Dios.
Maruja. Bueno, vamos a esperar que Rebeca se conecte, que se está conectando y comenzamos. Qué raro. Bueno, vamos a comenzar lo que ya se conecta. Okay. Buenas noches, tengan todos por Insamea, Baruch Hashem. Gracias, Kaburuhu, por este nuevo regalo de este día que comenzamos hoy, Baruch Hashem. ¿Sí? Comenzamos un nuevo día, Baruch Hashem, una nueva oportunidad, un nuevo respirar, una nueva, sí, un nuevo meta. Sí, que podemos trazar nuestra vida. Cada día es día especial. Cada día podemos transformarlo de una forma muy diferente y, ¿verdad? No podemos servir a, no deberíamos servir a Hashem con rutina, ¿sí? Hoy me levanté, moré a mi paneja y ya lo mismo, ¿sí? No hay que, de verdad, hacer cosas diferentes, con más ánimo, con más intención, ¿sí? No solamente es decir gracias a Hashem por devolverme el alma, sino, ¿verdad? Introspeccionar, ¿sí? Ver el motivo por la cual Hashem me devolvió el alma, ¿sí? Hoy me estuve meditando unas cosas y uno mira tanto lo que el pasado, como Hashem, ¿sí? Uno a veces piensa que las cosas son casualidad, ¿sí? O que fueron casualidad en algún momento u otro, pero hoy se da de uno de cuenta cuando uno va reflexionando, introspeccionando y meditando en todo lo que fue toda nuestra vida, vemos que cada paso Hashem estuvo ahí. ¿Sí? Así como pasó en Purim, ¿sí? Que no pudimos ver a Kadosh Baruj Hu, pero todo era sí él, ¿sí? No hay coincidencia. Muy bien. Así que hay algo muy importante que vemos aquí de Purim, es cuando Esther Amalcá, ¿sí? Subió al trono y Vashti, que era la nieta de Nabucodonosor, ¿sí? Descendió. Muy bien. Así que por eso vemos que, como dice la Torá, ¿sí? El libro de los Salmos dice que Hashem eleva a aquel que se humilla, mas aquel que se humilla, aleja. Bueno, aquel que se eleva, Hashem lo humilla, y el que se humilla, Hashem lo enaltece. ¿Sí? Así que vemos todos los pasos. Y así como la historia de Esther Amalcá, ¿sí? De Purim, también nuestra vida es similar. ¿Sí? Similar. Muy bien. Así que vamos a darle gracias a Kaoru Hu con Bismol de Todá. Y vamos entonces a dejar paso a nuestra querida Hanna de Enlace Magia Radio para dar comienzo a nuestra clase de hoy, que sea de Brajá Sajá para Am Israel y para todos los Hayalín, todos los enfermos y para todo aquel que necesite, ¿verdad? Tanto de verdad, esa salud completa, esa parnasá completa y todo lo bueno del cielo. El tema que vamos a tocar hoy es no seguir el consejo de los malvados. También le quiero dar gracias a la familia Medrano, Banda, sí, por todo su querido apoyo, por todo lo bueno, hasta Bensinja, sí, y todo lo bueno vaya, ¿verdad? Caiga, sea en su vida, en todas las familias, sea en Israel, sí. Bueno, vamos entonces, quiero saludar primero a todos los presentes, antes que se me olvide, todos los que nos están escuchando a través de la radio, a través de los que están aquí, a través de nosotros con Facebook, y también a todos mis muchachos a través de nuestra comunidad virtual, a través de Facebook, y todos los que están, ¿verdad? viendo el Shibur, la clase a través de nuestro grupo. Vamos a comenzar. Mismor le toda. Ariole adonó. Colare. Idole adonó. Besimha. Boulefano. Birnana. Duki Adonai, Oa Elohim, Oa Sanu, Belo Anachnu, Amor Veof, Marito, Bo Sheara, Metoda, Asarita, Vitila, Odullo, Marco, Shemo, Ito, Leolan, Hazo, Medor,
Aleluya.
Hashem. Cuando uno canta el Salmo número 100, debe recordarse todas las bondades que Hashem ha hecho en su vida, ¿sí? Que son muchas, muchas, muchas. ¿Sí? El Salmo número 100 es para, ¿sí? Es un agradecimiento, pero tengo que recordar todas las bondades, ¿sí? Son muchas. Usted tiene 40 años, imagínense todas las millones y trillones y billones, ¿sí? Que Hashem ha hecho en su vida. Imagínense. Está vivo al día de hoy por la bondad de Hashem. Porque Hashem lo ha cuidado, lo ha guiado, lo ha protegido. No fue casualidad, no fue la suerte, ¿sí? Y en los momentos que estaba, ¿sí? En camino de oscuridad, Hashem alumbró su camino, ¿sí? Bendijo su vida, envió sus malas para cuidarlo en cada, a su dirección, hasta donde se dirigía. Aunque la persona haya decidido ir por un camino de oscuridad, ahí estarás tú, Hashem, para socorrerme y protegerme y ayudarme a encontrar siempre el buen camino. Baruch Hashem. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a darle paso. Buenas noches, Hanna. Saludos desde aquí, desde Estados Unidos, un poquito hacia allá en México. Ya le envié el frío de gratis, ¿eh? Así que espero que mañana haga un poquito de calorcito acá y allá, pues, haga un poquito de frío. Baruch Hashem. Buenas noches.
Hashem. Shalom Rab, muy buenas noches ya para usted. Buenas noches a todos, amigos. Veo con mucha alegría que ya tenemos amigos desde Argentina, Estados Unidos, Colombia y México, ya conectados por enlace no ágida para escuchar esta hermosa clase. Y un saludo a todos los que nos escuchan desde Facebook y bienvenidos todos nuestros amigos aquí que están en sala de Zoom. Y bueno, amigos, vamos a iniciar Toque de Muná con la siguiente frase del rabino Shalom Arush, que dice: esta es una regla, hay cosas que uno tiene que pasar en la vida, quiera o no quiera, y no tiene la opción de eludirlas. Su única opción es decidir la forma en que ha de enfrentarlas. Si las pasa con emuná, en que todo es para bien, entonces feliz de esa persona y feliz de su porción. Y entonces verá que realmente todo se transforma para bien. Bueno, amigos, después de leer esta hermosa cita de nuestro estimado rabino Shalom Arush del libro El Manantial de los Jardines, vamos a pasar con nuestro amigo el doctor Antonio Salvador con la porción de la Torá de esta semana. Adelante, doctor.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Esta semana vamos a leer, hemos leído la Parashá Kitizá, una porción que nos confronta con la fragilidad y la inmensidad de la misericordia. La Parashá versa sobre que el Eterno le dice a Moshe las instrucciones para un censo del pueblo. Cada persona aporta medio siclo como una contribución. es un gesto de igualdad y también de responsabilidad compartida entre toda la comunidad. Más adelante encontramos una escena un tanto difícil. Mientras Moshe sube al monte para encontrarse nuevamente con el Eterno, el pueblo empieza a sentir impaciencia, que en nuestro tiempo podríamos decir ansiedad o necesidad de la inmediatez. Sin su guía visible, el pueblo decide forjar un ídolo de oro, un ídolo para poder adorarlo. La reacción es inmediata y también es muy dolorosa. Moshe desciende nuevamente y enfrenta la ruptura de la confianza que se ha desarrollado dentro de esta comunidad. Es un momento muy fuerte, es un momento de mucha crisis, porque todo esto es un símbolo de lo que sucede cuando la emuná se convierte en idolatría y cuando la espera se transforma en desesperación. Más adelante, Moshe intercede por su pueblo. Se acerca al Eterno y dice: perdona su iniquidad y borra sus faltas. En esta parte, la Torá nos ofrece una revelación muy poderosa, que es cuando dice que pasa el Eterno frente a Moshe lo narra de esta manera: el Eterno, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en bondad y verdad. Esto no es un retrato de la distancia entre el ser humano y el Eterno. Esto no lo entendamos de esta manera. Todo lo contrario, es una imagen que nos muestra la compasión activa, de paciencia, que no renuncia a lo justo, que no deja pasar tampoco las cosas, y que la verdad construye nuevamente una relación. Esta parasha concluye con Moshe nuevamente subiendo al monte con el rostro iluminado por el encuentro que ha tenido con el Eterno. Toda esta porción nos recuerda que la comunidad humana puede fallar, pero también puede ser restaurada. Que la luz de la presencia no se apaga con un solo error, ni con dos, ni con tres, y que la misericordia es uno de los pilares de la vida espiritual. Ahora, ¿qué más podemos aprender de todo esto? Que todos contamos por igual. El medio ciclo es el mismo para todos. La dignidad espiritual no depende de la riqueza ni tampoco de la posición que se tenga, la posición social. La dignidad espiritual es a partir del cultivo y de la responsabilidad de cada uno de nosotros. También podemos encontrar que la impaciencia genera idolatría, y esto más para nuestros tiempos. Cuando el pueblo no soporta la espera, es cuando perdemos la paciencia y buscamos sustitutos visibles. Y es donde tal vez a muchos, bueno, yo tal vez, no tal vez, también me ha sucedido, donde me olvido de y acudo a lo material. Pero recuerdo nuevamente que todo, nada puede estar por encima del Eterno. Es cuando muchos buscamos el consuelo en teorías, el consuelo en actos de otras personas, palabras de otras personas, actos de personas. Buscamos en lo material y perdemos esta confianza, este bitajón con el Eterno. Entonces la impaciencia nos genera en muchas ocasiones estos actos de idolatría porque retiramos la mirada de donde debería de estar. También nos muestra que el liderazgo intercede. Moshe no abandona al pueblo por su error, no lo hace. Él, como un verdadero líder, también defiende y acompaña a pesar de que se han equivocado, porque él comprende en su elevada espiritualidad que nosotros tenemos esa cualidad de poder equivocarnos, de poder errar, y aún así lo sigue amando. Intercede por ellos y trata no de justificar, pero sí de explicar que también están, el pueblo estuvo expuesto a esa situación. La justicia también y la misericordia se encuentran en esta parte. ¿Hay consecuencia? Sí la hay, como todo debe de haber en el mundo. Cada acto tiene un resultado, cada acto tiene una consecuencia. Pero también hay compasión. La restauración es posible después de cada uno de estos errores. No quiere decir que no vaya a haber consecuencias o que no vaya a haber situaciones o resultados de nuestros actos. No, sí los hay, pero es posible volver nuevamente al camino. También pensando en este mismo aspecto, pues podemos pensar Y lo podemos ver desde esta posibilidad. Las segundas oportunidades es cuando el fracaso, cuando podemos conceptualizar que el fracaso no es el final. Cuando hay arrepentimiento y renovación, pueden ocurrir cosas diferentes. Pero solamente así. No ocurren cosas por azar. Las cosas no se dan, o los actos no se dan de manera azarosa. Así como sabemos que hay consecuencias, el poder arrepentirse, el poder renovarnos, el poder hacer teshuva, que es esta parte, retomar el camino hacia donde íbamos dirigidos, puede darnos esa posibilidad. No se trata tampoco de pensar que las cosas regresan a su estado natural, no, pero hay una construcción diferente, construcción nueva. Y por último, podemos también ver esta parte de que el rostro que resplandece después del encuentro con el Eterno Moshe desciende transformado. El contacto auténtico con lo sagrado deja huella visible en la vida. Ahora, pensemos en esta parte. Tal vez, pensando en que pudiéramos tratar de imitar lo que hizo Moshe, nosotros podemos también tener un contacto auténtico con lo sagrado. Cada uno en nuestra situación, cada uno en nuestra dimensión particular, y eso va a traer una huella, un cambio, un nuevo rumbo, una nueva forma de comprensión, una modificación en el estado de salud. Cada uno de nosotros puede ver algo, y eso es algo que es tangible porque se siente. Y al ser huella, no solamente es un evento pasajero, es algo que nos acompaña de aquí en adelante. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque si abusamos de la confianza, también lo podemos perder. No se trata de tenerle miedo en esta, tal vez, definición moderna. Se trata de saber de que eso es tan frágil como una flor, que si la descuidamos la podemos secar. Pero si la cultivamos puede florecer nuevamente, y aún más bonita y más grande. Shalom a todos, que el Eterno los bendiga.
Gracias, doctor, por tan bonito comentario que nos compartió el día de hoy, donde fíjese que me hizo reflexionar, ¿no?, sobre la impaciencia, ¿no?, y cómo debemos esperar en el Eterno en todo momento. Y pues bueno, le agradezco muchísimo y me gustaría pasarle la palabra a nuestro estimado Rab Yohanan Maimón para que nos comparta este hermoso tema, o quiere compartirnos también de la parashá. Le cedo los micrófonos. Adelante, Rab.
Gracias, Anita. Bueno, vamos entonces a dar comienzo, ¿verdad?, con el favor a Kadosh Baruj Hu. Estaba leyendo algo muy bonito en el Shulchan Aruch, en la ley judía, en el Pirkei Avot 5.23, dice que debemos ser intrépidos como el leopardo, ágil como el águila, rápido como la gacela y fuerte como el león para cumplir la voluntad de nuestro Padre. ¿Sí? Intrépido como el leopardo significa que el individuo no debe avergonzarse de las personas que se mofan de él porque sirve a Dios. ¿Sí? Y más, sí, más, la verdad, las personas nacidas que muchos tienen ese problemita con la familia, ¿sí?, de que, ¿verdad?, los critican, los se mofan de ellos porque han cambiado, sí, la idolatría por la verdad. Ágil como el águila, sí, celebre por su excelente vista, alude a lo que sus ojos ven. Es decir, se instan a la persona a que sea ágil para cerrar sus ojos y no ver el mar, puesto que con ello comienza la transgresión, el ojo ve, el corazón ansia y los órganos de la acción consuma el pecado. Vamos a mantener los micrófonos apagados, por favor, si somos tan amables. Muy bien. Rápido como la gacela se refiere a las piernas, que sus piernas corran hacia el bien. Fuerte como el león alude al corazón, porque el vigor para servir al Creador está en el corazón. ¿Sí? Muy bien. Y otro puntito más. Cuando la persona piensa y dice, yo no puedo, soy muy débil para vencer esta tentación, o la mala inclinación, sí, me ataca, ¿sí? Y decimos, pues, soy muy débil, no puedo vencer la tentación. ¿Qué pasaría si viniera un enemigo físico y te fuera a atacar queriéndote destruir y matar? ¿Serías débil? ¿O sacarías todas las fuerzas necesarias para defenderte y proteger de tu vida? ¿Eh? Reflexionemos en eso. ¿Mira? Eso es lo que significa. ¿Eh? Que así como no te dejarías matar de tu enemigo físico, ¿sí? Y vencerías, ¿verdad? Lucharías con las mejores, con las mayores fuerzas y como sea para poder sobreguardar tu vida, también así debemos ser con el Yesara. Baruch Hashem. Bueno, así que el tema que vamos a tocar hoy es un tema muy bonito de Purim, ¿sí? Y que ya pues hoy es el 13, bueno, hoy es el 14 de Adar, muchos lo extienden, ¿sí? Hasta el 15 de Adar, según, ¿verdad? Según la costumbre, ¿sí? Y vamos a ver algo muy interesante, ¿sí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel para que Hashem decretara, ¿sí? Este mal contra el pueblo, ¿sí? Sabemos que todo pasa con, ¿verdad? Porque Hashem así lo permite, ¿sí? Que no se nos olvide eso, ¿sí? Cuando sabemos que Hashem tiene el control, podemos, ¿sí?, caminar con mucho más, ¿verdad? Mucho más erguidos, mucho más confiados. Muy bien. Así que vemos que en Esther, en el libro de Esther, Amalcá, dice 1:8, y la bebida fue servida de acuerdo al gusto de cada uno. ¿Sí? Sin obligar a nadie. ¿Sí? So, que la bebida fue servida de acuerdo al gusto de cada persona. So, había alimentos para cada país, ¿sí? Para cada nación, ¿sí? Eran 127 países, ¿sí? So, habían, ¿verdad? La mesa estaba servida según los gustos, ¿sí? Pero dice, sin obligar a nadie. So, que nadie estaba obligado a beber. Ni aún que esto fuera para su gusto. ¿Sí? Nadie estaba obligado. Porque así había ordenado el rey a todos sus sirvientes para que cada quien hiciera conforme a su voluntad. ¿Sí? Lo que no había una obligación, ¿sí? No era una orden, ¿sí? un decreto del rey que decía, no tienen que comer, tienen que beber y tienen que, lo que yo sirvo, eso es lo que tienen que comer. Y eso es lo que yo sirvo, eso es lo que tienen que beber. ¿Sí? No. El rey dijo, usted a su gusto. No tiene la obligación, ¿sí? Y cada quien quiera, ¿verdad? Y quien quiera hacer, ¿verdad? Y quien hiciera conforme a su voluntad. Lo que cada quien hiciera lo que quiera, lo que quisiera hacer su voluntad. Y vemos que en el Tratado de la Megilá 12a menciona que Rabí Shimón Bar Yojai hizo una pregunta muy hermosa. ¿Por qué se decretó la aniquilación del pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué disfrutaron del banquete de aquel malvado? ¿Sí? Tendemos en estos tiempos, ¿sí? Bueno, en nuestra vida, tendemos, ¿sí?, a pensar que la maldad es robar, matar, adulterar y muchas otras cosas más. ¿Sí? Pero también hay otros puntos de nuestra vida que también, ¿sí?, se consideran malvados. ¿Sí? So, uno de ellos es cuando las cosas que hacemos no las hacemos por amor a Hashem, sino la hacemos por nuestro propio beneficio, por nuestro propio ego. ¿Sí? Eso es uno de los un punto. Muy bien. Otro punto también en mentirnos. ¿Sí? Inclusive el hablar la shonara. ¿Sí? Hablar la shonara, que usted se siente y haya gente hablando la shonara, Hashem dice, no te sientes con los malvados. Porque la persona que tiene temor de Akadosh Baruj Hu no anda hablando de nadie. ¿Sí? Lo único que habla hablando son cosas bonitas. ¿Sí? Porque no tiene que esa maldad en su corazón. Cuando vemos y juzgamos sin compasión, es una forma también de maldad. Entre muchas otras cosas más. ¿Bien? Así que, ¿por qué fue castigado el pueblo de Israel por participar en aquel banquete? Vemos que Ahasverón era un rey sumamente poderoso que dominaba sobre 127 países, y vemos que negarse a participar en el banquete podría llegar a costarle la vida por rebelársele contra el reinado. Pero esto no tiene realmente congruencia, porque la misma Megilá está hablando de que el rey, ¿sí?, le dio la oportunidad a todos los que quieran hacer su velada, así como lo quisieran hacer, así lo hacían. Si querían beber, comer, lo podían hacer, ¿sí? No había una obligación. Muy bien. Entonces, vemos que además la reina Vashti, como lo sabemos, era la nieta de Nebuchadnezzar, quien había destruido el Bejamidas, y por lo tanto era lógico que el pueblo de Israel también temiera a negarse a participar de ese banquete. Aquí sí es algo, ¿verdad? Es algo entendible, ¿sí? Estamos delante de nuestros enemigos, ¿sí? Y claramente, como estamos delante de nuestros enemigos, pues yo voy a tener, ¿verdad? ¿Cómo voy a rechazar una invitación del rey, ¿sí?, de Persia, que, ¿verdad?, era por así un imperio, ¿sí? Bueno, no por decir así, era un imperio, 127 países, además que estaba casado con la nieta de uno de nuestros enemigos. ¿Habría opción o no habría opción? ¿Habría opción de rechazar esa invitación? Vamos a ver. Vemos que la Megilá describe de que la manera Ahasverós se esforzó para mostrar su poder y su riqueza, y entre otras cosas vemos que Ahasverós le ofreció a cada pueblo la posibilidad de que de elegir la comida y la bebida que prefería, preparada de acuerdo con sus propios ritos y costumbres, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues realmente no había ese problema, ¿sí? Muy bien, me está invitando, tengo la opción, ¿sí? Tengo la opción de permítame un momentito. ¿Quién más se quiere retirar de la clase? Porque si con gusto mucho, lo podemos hacer. ¿Sí? Y bueno, me gusta estar escuchando el ruidito, ¿sí? Va y viene. ¿Sí? Muy bien. Así que vamos a ver, volver. Así que vemos que el pueblo, ¿sí?, tenían esa oportunidad de elegir el platillo, y por lo menos para nosotros, pues mucho más, era kosher, ¿sí? Puedes pedir bebida kosher, pedir comida kosher, ¿sí? No había ningún problema. So, cada país podía pedir, ¿verdad?, lo que deseaba según su costumbre. Así que vemos que, por lo tanto, también le permitió a Israel que la comida y el vino contara con el más exclusivo nivel de kashrut. So que la invitación no había ningún problema. No había ningún problema. La comida era kasher, ¿sí? Teníamos la elección si queríamos comer o no, si queríamos beber o no. ¿Cuál era el problema? ¿Sí? ¿Por qué Hashem se enojó tanto con Am Israel en aquel momento? Así que vemos que aparentemente no había ninguna transgresión, ¿sí?, de, ¿verdad?, que infligiera la toira, la misma de la toira. Ni siquiera un decreto rabínico, tal como el hecho de beber vino hecho por gentiles. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos beber vino hecho por gentiles. ¿Sí? ¿Sí bien? ¿Por qué se decretó entonces esto terrible contra el pueblo? La respuesta la encontramos en las palabras del rey David, en el libro de Tejilín 1. ¿Sí? Dice: bienaventurado es el hombre que no siguió el consejo de los malvados, ni se detuvo en el camino de los pecadores, ni tampoco se sentó junto a los escarnecedores. ¿Sí? ¿Por qué el Salmo número 1 dice esto? El primero que dice, ¿sí?, el primer salmo, para decirnos: bienaventurado el hombre que no siguió el consejo de los malvados, ni se detuvo en el camino de los pecadores, ¿sí? Ni tampoco se sentó junto a los escarnecedores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el malvado lo único que tiene en su corazón es maldad. ¿Sí? Aunque trate el malvado de apantallar algo bueno, pero su propósito no es bueno. Para mí posiblemente yo lo veo bueno, pero no es bueno. ¿Sí? Las intenciones que tiene el malvado no es buena. ¿Sí? Por eso uno tiene que cuidarse mucho. ¿Sí? Y malos no agidas, que están en crecimiento, ¿sí? Están en desarrollo. Muy bien. So, eso es importante. ¿Está bien? So, el no agida debe de cuidarse de no regresar, ¿sí? De no caer en la maldad. La maldad, la primera maldad que una persona puede tener es creer que Dios es un nombre humano. La idolatría, inclusive está para allá esta semana, habla de esto. ¿Sí? Yo soy Hashem, tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero no se da, no, ahí Hashem no está hablando solamente de ídolos, ¿sí? De cemento, de piedra, de madera. También está hablando de tu orgullo, de mi ego, de nuestro orgullo. Sentirnos dioses. Sentirnos poderosos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Así que, por eso es muy importante, uno puede relacionarse, tener una amistad, ¿sí? De respeto, de cordialidad, de diplomacia, ¿sí? De humanidad con las personas que no son judías, ¿sí? O que, ¿verdad? Que no siguen el monoteísmo, pero con una mano la acercas, con otra mano la alejas, ¿sí? ¿Por qué? Una, con respeto, amabilidad, pero aléjala. ¿Por qué? Porque las personas que son, ¿verdad?, idólatras, tienden ¿a qué? A transmitir una negatividad, una mala energía sobre las personas. Muy bien. Haciéndoles pensar que hay un Dios humano que tiene cuerpo y un montón de cosas, y sabemos que mucho por la mala información o que no están bien instruidos. Muy bien. Así que por eso, hacer pecar a una persona para que caiga en idolatría, Haz Beshalom, es una transgresión muy grave, porque está alejando a la persona de la verdad y sobre todo del Creador. Muy bien. Por eso amamos a las personas, pero nos alejamos de ellas. Muy bien. Y no alejarnos de la persona en sí, sino de sus acciones. ¿Está bien? Claramente, si la persona hace teshuva y se aleja de ese mal camino, entonces es diferente. Muy bien. Pero hay que tratar de, ¿verdad? La persona no agida debe de cuidarse de alejarse de todos los ritos, todo lo que su familia hace. Si la familia quiere ir para un sitio, aléjese de ese lugar. Muy bien. Muy bien. Así que recuerde que la idolatría trae carencia, muy bien. Todo lo que toca la idolatría se seca. Y eso lo podemos ver en muchos países que son idólatras. Donde vemos que no hay prosperidad, no hay crecimiento, lo único que hay es que problemas, muertes, intrusiones y problemas aquí, problemas allá. Muy bien. Claramente todo el mundo está viroldo, ¿sí? Pero si nos vamos a fijar en cada país, uno mira ese país y ve cómo la idolatría y cómo el país está decaído. No florece. ¿Sí? Se mantiene porque Hashem es misericordioso. Pero no porque ellos estén haciendo las cosas bien. Realmente, nadie hace las cosas bien. Hashem nos bendice porque nos ama. Muy bien. A pensar de que yo hago las cosas bien es realmente una forma de ego, no una forma humilde. Porque la persona humilde sabe que todos los días puede mejorar. ¿Sí? Yo no hice algo bien hoy. Mañana tampoco lo voy a hacer. Cada día voy aprendiendo eso, porque pensar que yo hago las cosas bien me va a decir que ya no necesito aprender más. ¿Muy bien? Así que ustedes mismos pueden ver eso. ¿Sí? Si vamos a mirar toda la Latinoamérica, el Medio Oriente, muchos, lo que vemos es que precario, dolor, sufrimiento, agonía, dictadores, ¿sí? Humillaciones, ¿sí? Un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque no está realmente acercados ellos a Kadosh Baruj Hu. ¿Bien? Ahora bien, la palabra Ish, que significa hombre, también la podemos encontrar cuando David HaMelech le dijo a su hijo Shlomo, sé fuerte y compórtate como un hombre. Eso lo encontramos en el libro de Melajín 1:22. ¿Sí? Ahora bien, la primera de Reyes. ¿Quién merece ser llamado hombre? ¿Quién merece ser llamado hombre? Aquel que se aleja del lugar de los pecadores y no se sienta con los burlones, sino que fija su lugar en el Bet HaMikdash. Los burlones es los que hablan chismerías.
7:38 p.m.
¿Sí? O los que se burlan de la espiritualidad de los sabios, que se burlan de los sabios, ¿sí? Que hablan en contra, ¿sí? De, o por así decir, de los demás, que se ríe del mal de los demás, que se ríe de la incapacidad de otras personas, esos son burlones, ¿sí? ¿Ok? Y que, ¿verdad? Que se burla del mal de los demás. Inclusive, cuando uno juzga a Hasbe Shalom, ¿sí? Para mal y no para bien, es una forma de burlarse. ¿Por qué de burlarse? ¿Sí? Me estoy burlando de la persona, de su mal. ¿De quién me estoy burlando? De mí mismo. ¿Sí? Porque yo estoy juzgando a una persona de algo mal, pero yo estoy juzgando también. So, juzgar para mal es un pecado. ¿Sí? Está prohibido y a Hashem no le gusta. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, cuando la persona juzga a otra persona, so, como que no, ¿verdad? Está como que está ebria, por así decir. ¿Sí? No está pensando con claridad. ¿Por qué estoy juzgando? ¿Por qué le estoy diciendo a esa persona que está haciendo algo mal? Yo también estoy haciendo algo mal. ¿Sí? Muy bien. La persona que siempre, que una persona humilde, que una persona apegada a Hashem, una persona que tiene una verdadera, ¿sí? Siempre ve lo bueno en las cosas, ¿sí? Kansuletová, todo es para bien. Entonces, como todo es para bien, no tengo que ver el mal porque todo es para bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso, uno debe de alejarse de los burlones. Si en su casa, ejemplo, está en su casa y alguien está empezando a hablar cosas de fulano y sutano, tome sus cositas y váyase a dar una vueltita. ¿Sí? Muy bien. O métase al cuarto y aléjese. ¿Muy bien? Porque tendemos a eso, hijos. A veces, ejemplo, tal fulano de tal va a llegar a la casa. Son las 7 de la noche y no contesta y la estoy llamando y se ya empieza a pensar. Ah, a lo mejor se fue para otro lado. O a lo mejor se fue para aquí. O a lo mejor. Y a lo mejor ni tan siquiera mejor o llegar a casa y dice, mira, me dijiste a las 7 de la noche. Y todas las 7 días mejor se fue, a mejor se olvidó de mí, sin pensar que posiblemente esa persona tuvo algún inconveniente en el camino. ¿Sí? Qué vergüenza que tú juzgues a tu pareja y de repente tu pareja entre por la puerta, mi amor, perdóname, ¿sí? Mira cómo estoy aquí, que tuve que cambiar esa goma, ¿sí? Y el celular. Se me descargó para colmo y mire cómo es. Imagínense, usted ya por allá estaba pensando otras cosas. ¿Sí? Por eso uno tiene que siempre ver las cosas de un modo diferente. ¿Muy bien? Para no caer en esa vergüenza también. ¿Muy bien? Así que vemos aquel que se aleja de los lugares de los pecadores. So, ejemplo, si hay un lugar que hay bebidas alcohólicas, hay idolatría, hay cosas que realmente a Hashem le desagrada, ejemplo, a mí me invitaron a una boda y sé que en esa boda no es kadusha, no hay santidad, no hay respeto a Kadosh Baruj Hu, mi respuesta es no. ¿Eh? Hay que aprender a decir sí y no. Un firme no. Y te vas a preguntar, ¿pero cómo puedo compartir con mi familia? Ok, tienes que elegir. La vida hay que sacrificar para crecer y escalar. ¿Sí? Tienes que elegir Hashem o tu familia. Si tu familia va a una actividad donde realmente no haya verbeleo, bebida alcohólica, borracho y malas palabras y cosas, ¿sí? Porque las fiestas, muchas de las fiestas se forman muchos chismes. Mira quién está por allá, mira, mira, fulano está hace tiempo que no los vi, mira, mira, mira cómo esa muchacha llegó, mira, ¿sí? Porque así pasa, ¿sí? Así suele pasar. Entonces, tú vas a una fiesta ¿para qué? Para pescar, entonces mejor aléjate. Aléjate. A ver, si tú vas a, te invita a una familia a comer, si vamos a un restaurante, tenemos una cena, una actividad, un pasadía, sí, familiar, donde usted entienda que el nombre de Hashem no se va a profanar, donde usted no va a escuchar chismeríos, ¿sí? Entonces, puede. ¿Sí? Pero si yo voy a una fiesta para escuchar solamente chismerío y el otro juzgando y el otro, ¿sí? Pues entonces, ¿para qué voy a ir a una fiesta? La fiesta es para uno. ¿Sí? Para uno pasarla bien con la familia, ¿sí? Muy bien. Así también los lugares de pecadores, ¿sí? Todo lugar de pecadores, ¿sí? Muy bien. Todo lugar de pecadores. Donde haya maldad, hay que alejarlo. Muy bien. Ahora bien, el versículo dice también en el tratado, perdón, en Bereshí, en Génesis 25, 27, Jacob era un hombre íntegro que moraba en tienda. El lugar donde debe habitar el judío o toda persona monoteísta, ¿sí? Y no es verdad, es que es estudiando, ¿sí? Estudiando, crecer, ¿muy bien? Y no estar junto a aquellos que pierden su tiempo o se dedican a hablar maliciosamente de los demás, ¿sí? Recordemos, una persona que habla mal de los demás es una persona que no tiene temor de Hashem. Y si esa persona no tiene temor de Hashem con algo tan simple, ¿cómo usted puede pensar que esa persona va a tener temor de Akadosh Baruj Hu por algo más fuerte? ¿Sí? ¿Sí? Así que por eso, vemos que el versículo dice, en Shushan, la ciudad capital, había un hombre llamado, era un hombre judío llamado Mordejai. Y vemos que la razón por la cual Mordejai es llamado hombre judío es porque mostró que era un hombre fuerte sobre quien habitaba la presencia divina. Imagínense, Mordejai, un hombre, un simple hombre, ¿sí? Le derrumbó todo a Amán. ¿Sí? Le derrumbó todo a Amán. Un solo hombre. ¿Sí? Amán era un hombre poderoso. Como él, no había ninguno y hasta el día de hoy, solamente el Mesías, cuando venga, Baruch Hashem, ¿sí? Pero era un hombre que tenía control sobre los 127 países, un hombre muy adinerado, tenía 200 hijos, tenía una esposa, tenía un palacio, por así decir, era la segunda mano, así como Yosef Sadí, era la segunda mano del rey. Él tenía todo. Pero él estaba infeliz porque todo el mundo se postraba a él y a Mordejai no lo podía obligar, ¿verdad? No lo podía doblegar. ¿Sí? Y aquí aprendemos algo interesante. Así tenemos que ser como Mordejai. ¿Sí? Porque cuando caemos, Jave Shalom, en nuestros instintos, nos estamos doblegando a nuestro mal. Nos inclinamos a nuestras malas acciones. Las adoramos. Inclusive, hay quien se pregunta, ¿cómo puedo? He pedido a Hashem muchas veces que me libere, me ayude a vencer esta mala inclinación y no he podido. Una respuesta sencilla. No has podido porque en tu corazón todavía deseas hacer el mal que le estás pidiendo a Hashem. Que te ayude a salir de él. ¿Sí? So, como ejemplo, cuando una persona come algo que sabe, ¿sí? Que no sabe que tiene, que es alérgico, y lo consumió, y después comenzó con la alergia, y le dicen que es alérgico a ese alimento, a eso que, ¿verdad? Que ingirió, esa persona, si es inteligente, se aleja. No voy a comer más ese alimento porque me hace daño. ¿sí? Y no lo vuelve a hacer, ¿sí? Porque ya en su corazón ya no, ¿sí? Se dio de cuenta el daño que causa, ¿sí? Pero en ocasiones el ser humano no se da de cuenta el daño que causa sus acciones, ¿sí? Piensan que solamente es una mala inclinación y que solamente es con él, ¿sí? Pero la mala inclinación es como un cáncer. No solamente ataca a la persona, sino ataca a todo lo que está a su alrededor. ¿Muy bien? Entonces, cuando vemos, ¿sí? No me dejes pasar a más nadie, Israel, por favor. Gracias. Cuando vemos que esa persona, ¿sí? Toma conciencia, dice, no, no quiero más nadie. Yo no quiero, déjala. Yo no quiero, ¿sí? Yo no quiero ese camino porque me hace mal. Entonces decido alejarme, ¿sí? Decido alejarme de ese mal camino. Pero si yo sigo en la misma transgresión, está significando que yo deseo seguir ahí. Por más que pida ayuda a Hashem, yo todavía tengo ese sentimiento de agrado hacer el mal. Por eso muchos, cuando usted se aleja de algo que ya no siente esa, ¿verdad?, esa inquietud de hacer el mal, sigue hacia adelante y el Yesara lo deja. Porque el Yesara lo que quiere es que usted caiga. Pero cuando la mala inclinación se dé cuenta que ya usted no hace caso a lo que necesita hacer, pues claramente él sigue de paso. ¿Muy bien? Pero mientras Yesara sabe que tú eres débil y que deseas hacer eso, te va a seguir atacando. ¿Sí? Por eso, ahorita le leí que hay que ser como el león. ¿Sí? Fuerte, decidido, y hacer como aquel que te quiera asesinar y defender. No te vas a dejar asesinar. El Yesara asesina a la persona en silencio. No físicamente, pero la va asesinando internamente. So, va asesinando su vida, su interno, su alma. ¿Muy bien? Su alegría, su confianza, su fe, su plegaria. So, va asesinando todo. Mientras más desarme a la persona, más frágil es y más vulnerable es para poder atacar. ¿Muy bien? Por eso siempre tenemos que ser como el león. ¿Sí? Fuerte. Y si yo le pido a Hashem y sigo en la mala inclinación, tengo que trabajar conmigo, ¿sí? Ser más fuerte, porque no es todo a Kadosh Baruj Hu. También tengo que ser fuerte como el león, ¿sí? Y también amarme, porque eso también es un, ¿verdad? Es un pequeño mensaje de que no me estoy amando, porque si me estuviera amando, estuviera peleando como aquel que quiere venir a hacer daño y aniquilar. Así que vemos que todo pareciera mostrar que el pueblo judío se vio realmente forzado a tomar parte de ese banquete, pero si podemos prestar un poco de atención, encontramos en la Megilá, en el Tratado de Megilá 12a, las palabras de los alumnos de Rabí Shimón, donde dice que veremos que el pecado del pueblo fue haber disfrutado del banquete. Haber disfrutado del banquete. Hay que saber una cosa importante, ¿sí? El pueblo judío fue elegido para vivir de una forma muy diferente a los no judíos, ¿sí? Y los noajidas, ¿sí?, están aprendiendo a vivir una forma diferente a aquellos que no son noajidas. ¿Por qué digo que aquellos que no son noajidas? Porque no todo el mundo es noajida. Noajida, ¿sí?, es aquella persona que cree en un solo Dios, ¿sí? Como era Noah, ¿sí? Que creía solamente en Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Mientras toda la humanidad, en aquella generación del diluvio, creía en muchas cosas, en el sol, la luna y un montón de cosas más, ¿sí? Noah creía en solamente un creador, ¿sí? Ahora, si la persona cree en un Dios humano o en otras, en vírgenes y cosas, ¿sí?, o en la muerte, o en la vida, la cosa, ¿sí? entonces no se considera un noajida, ¿sí? ¿Bien? Se considera una persona de las naciones, ¿bien? ¿Por qué? Vuelvo y repito, Noah creía en un solo Dios, sin imagen, ni cuerpo, ni físico, ni nada por el estilo, ¿bien? Y eso es lo que es un noajida. Si la persona todavía está viviendo idolatría, no es noajida. ¿Por qué? Porque no cree en lo que Noah creía, que era un solo Dios, sin cuerpo, sin imagen. Bueno, así que por eso vemos que ellos, ¿verdad? Hashem, ¿verdad? Ellos disfrutaron del qué? Del banquete. ¿Sí? Del banquete. Y así hay personas que pueden decir, no, yo soy noajida, pero me invitaron a la iglesia. Hay personas que le han preguntado a rabinos, inclusive hay personas que le han preguntado a rabinos. Dice, ah, pero es que me invitaron a la iglesia. Yo creo que esas preguntas son muy lógicas o son muy fáciles de responder. Si es iglesia, es idolatría, mi respuesta a mí mismo debe ser no. Vuelvo y repito, o tu familia o Hashem. Eso es que nadie te está obligando, nadie te está forzando. Fuiste porque quisiste. ¿Sí? Ah, porque amo a mi familia. ¿Amas a tu familia o amas a Hashem? ¿O amas lo que hace tu familia, que es idolatría? Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Son dos puntos muy distintos. ¿Sí? Y ya tú saliste de idolatría, entonces me invitaron a una actividad en la iglesia. No, lo siento. ¿Sí? Eso es abodazara. Yo no como donde comen los pecadores. Porque la persona idólatra está en pecado. ¿Sí? Hace muchos actos de bondad. Baruch Hashem que hacen actos de bondad. Pero muchos de esos actos de bondad que hacen los no judíos, no los no ajidas que están aprendiendo los no judíos, muchos de esos actos de bondad en las iglesias, ¿sí? Es por qué. Por otros sentidos. ¿Sí? Ellos tienen acto de bondad, pero tienen idolatría. So, ¿a quién adoran cada vez que hacen un acto de bondad? A su Dios. No adoran a Kadosh Baruj Hu. ¿A quién están dando esa ofrenda? ¿Eh? A su Dios. No a Kadosh Baruj Hu. ¿Eh? Por eso, ¿uno debe de qué? De comer, de los placeres y de los manjares de la idolatría. ¿Está bien? Lo mismo. Estoy sentado, la persona no agida, está sentada en la mesa. Muy bien. Y empezaron a hablar de idolatría. Levántese con cordialidad y respeto. ¿Sí? Me tengo que retirar, que tengo que hacer una cosa, ¿sí? Para no ofender y tampoco dejar mal, ¿verdad? Mal presente. Y se retira. Muy bien. Si se burlan de ustedes, que se burlen. Así hace el pecador. ¿Sí? Así hacen los burlones. So, hay que apartarse del mal. ¿Sí? Y si ellos se quieren apartar de nosotros, Baruch Hashem. Hay nojidos, ¿no? Los nojidíos. Sí, nosotros los judíos, ¿sí? Sabemos que las naciones no nos aman. ¿Sí? Y los nojidas que están aprendiendo hoy día, Baruch Hashem, ¿sí? Están buscando ese amor verdadero hacia el pueblo de Israel y hacia Kadosh Baruj Hu. Porque tú no puedes amar al pueblo judío odiando al pueblo judío porque no acepta a tu Dios. Cuando tú amas al pueblo judío, es porque aceptas al Dios de Israel, al Dios verdadero. No a un Dios de palo, ni de piedra, ni un hombre humano. ¿Eh? Entonces ahí tú te relacionas, te conectas realmente con el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero nosotros, ¿sí? Sabemos que las naciones no nos aman. ¿Sí? Por eso somos un pueblo apartado, un pueblo solitario. Muy bien. Y así nos sentimos mejor. Muy bien. Así que no todo el mundo que dice que te ama, realmente te ama. Acordemos eso. ¿Sí? No todo el mundo que te dice te ama, te ama. Hachén sí. Hachén te dice te ama, y aunque tú no lo ames, él te sigue amando. ¿Eh? Y aunque tú te alejes largo y largo la distancia, él va detrás de ti. Tú vas un bloque y Hashem va al lado de tuyo. Caminas y él, aunque te aleje, por más que te aleje, Hashem va a ir delante de ti, siempre te va a cuidar, porque así es un padre verdadero. ¿Eh? Eso es lo que nos sentimos, ¿verdad? La vergüenza que sentimos. Sentir el amor que Akadosh Baruj Hu siente por mí. ¿Sí? No lo merezco. ¿Sí? Y ahí entonces es que uno se da de cuenta, ¿sí? Todo ese amor que Hashem siente por uno. ¿Sí? Entonces, por eso, porque estas personas que, ¿verdad? Muchas personas que estaban en la idolatría, pues dejaron ese corazón de piedra, lleno de piedra, como dice el Salmo, que el que adora ídolo es de piedra, así como el que la fabrica. Entonces dejaste ese corazón de piedra y estás comenzando un corazón humano. Corazón de verdad, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí es cuando tú te relacionas con Akadosh Baruj Hu, cuando tú sientes el amor, porque si tú sigues creyendo en un Dios humano, nunca vas a sentir su amor, nunca, ¿sí? Y siempre vas a comparar todo, ¿verdad?, a tu Dios con tus acciones, como, ¿verdad?, vemos en las naciones hoy día que el Dios, que la gente cambia y piensa que su Dios cambia, ¿sí? Muy bien. Así que vemos que el placer fundamental, ¿sí?, debe ser en el campo espiritual, en el estudio y en la santidad. ¿Sí? Tanto para el judío como para el monoteísta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el monoteísta suele decir, no, son siete leyes y bueno, unas cuantas más. ¿Sí? Pero puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? No creo. Claramente, hay que vivir en santidad, ¿eh?, en Kedushá. So, yo no puedo decir que amo a Hashem, porque lo he visto, en las redes sociales lo he visto, personas que dicen, yo amo a Hashem, y la he visto bailando y haciendo cosas que a Hashem no le agrada. Muy bien, la persona no es judía, no tiene leyes, muchas leyes que seguir, ¿sí? Pero creo que la conciencia de mí, yo sirvo a un Dios santo, un Dios sagrado, un Dios poderoso, un Dios que le gusta, ¿verdad?, las cosas correctas, le gusta la justicia. Eso porque yo tengo que estar metido a donde él le desagrada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando dice, no tendrás otro Dios delante de mí, es no vayas a otros sitios que no esté Hashem. También lo podemos desde ese punto. No vayas a lugares donde la presencia de Akadosh Baruj Hu no está. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que la persona todavía le hace falta que trabajar. O estás en, ¿verdad?, está en un lugar o está en el otro, pero no puede estar en las dos cosas. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que hizo Noah. Noah se menciona que él era ¿qué? Un Ish. Un hombre justo. ¿Sí? Pero cuando se bajó de la que va, del arca, ¿qué hizo? Se emborrachó. Siguió los instintos de su cuerpo y no los instintos de su alma. ¿Sí? ¿Sí? Así que por eso vemos que la persona está compuesta por materia y espíritu conviviendo en un mismo cuerpo. Hay quienes piensan que somos un cuerpo y se le olvida que hay un alma. Y le da mucho placer al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo. Y cuando pasa una tormenta, una situación, el alma está tan desnutrida, tan débil, que no puede enfrentar lo que está viviendo. Y entonces trata de enfrentarlo con el cuerpo y realmente es cuando más se enferma. Cada una de estas partes intentan llevar a la persona hacia una dirección. Vemos que venciendo la parte contraria, el Yesará intenta inclinar el alma al mal. El Yesató, la Neshamá, intenta llevar al cuerpo a lo verdadero. ¿Sí? Así que cuando el alma gobierna, vemos que la persona haya satisfacción en el estudio de la Torá y también en el cumplimiento de las mitzvot, mientras que la parte material se encrevela, se empequeñece cada vez más. So, cuando la persona gobierna, cuando el alma gobierna, ¿sí? No el cuerpo, el alma gobierna, ¿sí? La persona tiene cierta satisfacción en el estudio y también en los cumplimientos de las mitzvot, ¿sí? ¿Y qué pasa? Mientras eso sucede, la parte material se va, ¿qué? Empequeñeciendo más y más cada vez. En consecuencia, si no, ¿verdad? No siente la necesidad de buscar placeres materiales para sentirse satisfecha, ¿sí? Entonces, cuando una persona está insatisfecha, ¿sí? Busca materialidad, placer, drogas, bebidas, ¿sí? Bailes, bebeleos, cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona está insatisfecha, ¿sí? Pero cuando la persona está conectada realmente con la espiritualidad, con Akadosh Baruj Hu, esa persona no busca que sus placeres, ni tampoco busca su satisfacción en cosas materiales, sino que busca su alegría a través del estudio de la Torá, a través de cumplir las mitzvot, a través de hacer el bien, a través de hacer acto de bondad, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Pero al contrario, cuando la persona dedica la mayor parte de su tiempo a satisfacer sus deseos materiales, vemos que la parte espiritual se empequeñece y esta persona ya no siente la necesidad de estudiar o de cumplir mi voz, que Hashem nos protege. ¿Sí? Hay personas que necesitan más para sentirse feliz, ¿sí? Es como la adrenalina, ¿sí? ¿Vale? O como la persona que usa droga. Al principio tiene pues, un poquito de, ¿verdad?, maravillas y la luna completa, ¿sí? Muy bien. Pero cuando pasa el tiempo, eso necesita más. Y necesitas más. Y necesitas más, y necesitas más. Llega el punto que ya el cuerpo se adictó y ya por más que le des drogas, ya no siente más nada. ¿Sí? ¿Bien? Se siente que insatisfecha y quiere más y más. Así es la persona cuando está buscando siempre satisfacción en lo material. ¿Sí? Hoy quiero esto, ya lo tengo, mañana quiero otra cosa, lo tengo, pero nunca estoy satisfecho. Con la persona que tiene un auto y al mes lo mira y ya ve otro auto en el periódico y ya quiero el otro auto, ¿sí? Porque estoy insatisfecho. ¿Sí? O tiene un televisor de 30 pulgadas y va a casa de alguien y por allá ve uno de 50 y está pensando en la mente, ay, ¿por qué no me compré uno de 50? Pero si hubiese tenido el de 50, ¿sí? Y va a otro lugar y allá era de 200, pues yo, ay, ¿por qué yo no compré, verdad, ese de 200? ¿Sí? Entonces siempre está insatisfecho. Como dicen nuestros sabios, ¿sí? Hoy quieres 100, mañana quieres 200, después 300, después 400, después 500 y nunca estás satisfecho, ¿sí? Así que por eso vemos que al ver cuánto disfrutaba cuando el pueblo de Israel participó en el banquete, buscó satisfacer sus necesidades materiales, disfrutando de los placeres del banquete real, donde había chismerío, donde había maldad, donde había odio, donde había resentimiento, donde había realmente pecado, ¿sí? Donde no estaba Akadosh Baruj Hu. Estaban celebrando con el pecador. Es como cuando tú ves a alguien peleando o haciendo mal, y tú te alegras de ese mal. ¿Sí? O cuando una persona ve algo y va a hablar chismeríos, la shonara, o relijut, ¿sí? O, ¿verdad? Y va, lo hace, no, yo estoy haciendo la verdad. Pero en el corazón lo está haciendo con una forma de venganza, de rencilla, ¿sí? O ahora te tengo, me debías una hace un año atrás, y ahora me la voy a cobrar. Entonces, ahí es cuando vemos, ¿sí?, que esa persona tenía maldad, o que no habló la verdad para ayudar, si no habló la verdad para qué, para vengarse. E inclusive a veces no es la verdad, a veces solamente es que lo que la persona quiere contar. Por eso la Torá nos dice que cuando tú vas a hablar algo, tienes que verlo y dos testigos tienen que estar contigo. Si no hay dos testigos contigo, no puedes hablar nada. Tiene que haber dos testigos y que sean testigos buenos. ¿Sí? Por eso cuando una persona cae, dice la Torá, ¿sí?, que no podemos burlarnos ni alegrarnos del mal del caído. ¿Qué hace mucha gente? Se empiezan a burlar y a reír. ¿Sí? Y eso es una persona que tiene un corazón malvado. ¿Sí? Porque la persona que tiene un corazón bueno se compadece y se apiada del caído. Hay a veces personas que dicen cosas y no tiene que saber lo que está diciendo. ¿Esto que está diciendo esa persona le agrada a Hashem? Que no vaya a ser que esa persona me arrastre por el mal camino. ¿Sí? ¿Bien? So, nunca debemos de aprender, ¿verdad? Nunca debemos de comportarnos como hace Yesara. Esas son actitudes de personas que hacen Yesara. ¿Sí? Muy bien. Así que para ir terminando, así que vemos que al ver cuánto disfrutaba de su celebración, Ahasveros sacó los utensilios del templo para mostrar su enorme poder y riqueza. Y vemos que los judíos estaban tan inmersos en el disfrute material que no pensaron que fuera tan grave que Ahasveros profanara de esa manera los utensilios del Beit HaMikdash. Así que en vez de estremecerse ante lo que estaba ocurriendo, mostraron indiferencia, brindando de esta forma su apoyo a las maldades, a las malvadas acciones de Ahasveros. ¿Sí? Es como una persona va a hacer un trato, ¿verdad?, una negociación con alguien, y sabe que esa persona no actúa según la ley divina, ¿sí?, que se comporta con corrupción, con robo y cuanta cosa, ¿sí?, pero la persona está enfocada tanto en lo que voy a recibir que no se da de cuenta que lo están llevando a hacer transgresiones muy graves. ¿Muy bien? Por eso no todo el mundo es amigo. Y no todo el que esté al lado tuyo es bueno. Siempre hay que dejar la duda, ¿sí? El sentir de la duda. ¿Sí? Pero, porque no todo el mundo es bueno y no todo el mundo es malo, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que nunca el que se sienta al lado puede ser bueno o puede ser malo. ¿Sí? Vamos a poner como un caso, hace yo creo que unos 2 años atrás, había una persona sentada en el bus, ¿sí? Una mujer iba de camino a su casa y atrás había otra persona y claramente en el bus quien uno va a pensar que una persona es mala o buena, ¿sí? Y resulta que cuando la mujer se bajó, el hombre la siguió y más adelante la asesinó. ¿Sí? Porque el hombre estaba hablando, mechuga, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a eso es lo que me refiero. ¿Sí? No todo el que está a mi lado, inclusive no todo el mundo en las redes sociales son amigos. Ahí se, ¿verdad?, ahí se descubre, ahí se oculta mucha gente malvada, ¿sí?, con muy buenos perfiles y muy buenas cosas, ¿sí? Lo mismo. Como ejemplo, las redes sociales tienen a la persona acostumbrada a poner muchas cosas. Cuando uno es agradecido, uno no tiene que estar poniendo todo lo que Hashem le da, ¿sí? Uno tiene que ser sabio, ¿sí? Cuando uno es agradecido, no tiene que publicar lo que es Hashem hace, ¿sí? ¿Bien? Eso es llamar la atención y eso es provocar envidia, ¿sí? Y una persona que es una persona sabia, no provoca envidia, sino provoca ¿qué? Unión, paz, armonía, amor, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿muy bien? Porque tendemos, la persona en el Facebook se encuentra mucha gente, ¿sí? En mi perfil yo tengo mucha gente y muy pocas son las que estudian, ¿muy bien? No es, ¿verdad? No te dejes llevar en el Facebook. El verdadero amigo, no hay que tener 1,000 amigos. Con uno que sea sincero, que te sepa escuchar y que realmente esté cuando lo necesita en ambas partes, ¿sí? Ese es un amigo. Muy bien. 2 o 3, muy bien. Baruch Hashem, ¿sí? Pero a veces me pongo a pensar en las redes sociales y yo digo, tanta gente, hay gente mala ahí, ¿sí? Que se disfrazan de bien. Muy bien. Y tú pones una cosita y por ahí están hablando de chismerío, como pasó hace 2 semanas atrás, ¿sí? Estaban hablando de una persona en un grupo, no a giras, ¿sí? Y pensaron que era yo y me notificaron. Pero no era yo, era otra persona. Mi recomendación, y se lo voy a, ¿verdad? Si me permiten darle esta recomendación, ¿sí? Eso es la shonara. Y si usted está en un grupo donde hablan mal de alguien, usted está participando como un pecador, sentándose como los burladores, en las mesas de los burladores, ¿sí? Y a pesar de que usted no comparta, no publique, no diga nada, usted está sentado en la mesa de los pecadores, ¿sí? Porque está escuchando la Shon Hara. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? So, en esta vida, Hashem tiene el control de todo. ¿Sí? Tiene el control de todo. Claramente de mí no habla. Porque el que habla de mí, habla de Hashem. ¿Sí? Así que, uno, ¿verdad? Yo no me. Antes sí me molestaba y me preocupaba, pero ¿sí? Estoy tan feliz, contento, agradecido con mi vida, con todo lo que Hashem me ha bendecido, con todo lo que he podido lograr aún en mi incapacidad, ¿sí? Que no me, ya no tengo tiempo de estar pendiente de lo que la gente diga, lo que deje de decir. Además, ¿verdad? Cuando la gente habla, demuestra quiénes son, ¿sí? Y si la persona habla mal de una persona sin tener las razones y aunque las tuviera, ¿sí? No tiene compasión. Para mí es una persona malvada, no es una persona de bien. Y como una persona no es una persona de bien, va vaya Dios. ¿Sí? Muy bien. Porque la persona de bien busca ayudar a los demás, no a destruirlos. Así que, con eso aquí, así que con eso terminamos, Baruch Hashem, ¿sí? Y recordar que si servimos a Hashem, tenemos, ¿verdad? Ir aprendiendo, tenemos día por día, que Hashem nos dé larga vida, a los Hashem, amén, que yarazó, para cambiar, para mejorar. Muy bien. Y aprender una cosa, hijos. Cuando usted habla a espaldas de alguien, como dijo, no me acuerdo el nombre ahora del rabino, ¿sí? Creo que sí. Déjame buscarlo aquí. Le voy a leer esto rapidito para entonces dejar a Hannah. Dice así algo. Permítame un momentito, déjame buscarlo aquí. Dice. Permítame un momentito. En el judaísmo, la frase no hagas a otro lo que no te gusta que te haga. ¿Sí? Tiende a decirse, sí, hay personas que dicen, ¿sí? Que dicen algo contrario. Dice, haz a otro lo que te gustaría que te hagan. Erróneo. No es eso. ¿Sí? Si no vemos que, vivemos, si no vemos que Hillel lo dijo de una forma diferente, una forma negativa. ¿Sí? No hagas, ¿sí? No hagas a otros lo que no te gusta que te haga. Significa, ¿sí? Significa, no se trata solo de acciones físicas, sino también de palabras, actitudes, intenciones, comentarios, juicio. So, no juzgues para que desde el Shammai no seas juzgado, ¿sí? Cuando tú juzgas, te olvidas que tú también eres transgresor, que cometes errores. Claramente, es muy fácil yo juzgar a una persona que no conoce mi vida, pero Hashem sí la conoce. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es ego, no es humildad. ¿Sí? La persona humilde sabe que no puede compararse a nadie, ni tampoco debe juzgar a nadie. ¿Sí? Tampoco juzga a nadie, porque ¿quién soy yo? Yo soy una persona transgresor, también porque voy a tener que juzgar al transgresor, ¿sí? Yo me quiero ayudar, lo ayudo también mirando con compasión. Cuando miro con compasión, me estoy tratando con compasión. Cuando miro con bondad, me trato con bondad y así. ¿Eh? ¿Eh? Pero no juzgues para que no sea juzgado. ¿Eh? Por eso, hijo, póngase a pensar usted por qué suceden las cosas. ¿Eh? Póngase a hablar, Hasbe Shalom, de una persona y mire al otro día a ver qué es lo que sucede. Y ahí vas a ver la diferencia. Muy bien. Así que aprendamos a hacerla, a servir a Hashem y a amar a nuestro prójimo de verdad. No hagas lo que no te gusta que te haga. So, no juzgue para que no sea juzgado, porque no te gusta que se juzguen, entonces no juzgue. ¿Sí? No te gusta que te hablen malas palabras, no te gusta que hablen chismerío de ti, tampoco lo hagas. ¿Sí? Muy bien. Y recordar para terminar. Recordar que cualquier que habla mal de ti, a espaldas tuyas, algún día va a terminar hablando también de ti a espaldas tuyas. ¿Sí? Así que aléjense de los chismosos, de los negativos, de la gente negativa que son realmente, a mí no me gustaría usar esa palabra, pero son personas tóxicas. ¿Sí? Hay que alejarnos de esa persona y tampoco no todo el que te diga muy bonito y yo soy, ¿verdad? Tampoco, porque Yesara también se disfraza de buena ovejita y al final termina sacando su cara. Bueno, Hanna, buenas, adelante.
Gracias, Rab, por este hermoso shiur que nos compartió el día de hoy, donde aprendimos que ante las debilidades debemos ser fuertes como el león. Y también aprendimos que debemos alejarnos de los burlones y donde haya maldad. Porque como ahorita bien decía nuestro querido Rab, cuando nosotros a lo mejor estamos bien contentos, ¿no? Ahí escuchando, ¿no? A lo mejor decimos, no, pues no estamos participando, nada más, solamente estoy escuchando. Muchas veces, como ahorita decía el Rab, esas personas ahorita están hablando de otra persona, pero después también pueden hablar de nosotros. Entonces, mejor de lejitos es mejor. También aprendimos el día de hoy que debemos juzgar
de,
para bien.
De lejito nos vemos mejor.
De lejitos nos vemos mejor, Rab. Y bueno, debemos juzgar para bien. También el Rab nos decía la importancia de siempre tener un buen ojo, porque la persona pegada a Hashem ve todo para bien. Esto aprendimos el día de hoy de nuestro estimado Rab. Y pues bueno, mis queridos amigos, es un hermoso mensaje que nos ayuda a ser mejores personas. Y pues bueno, también queremos saludar a todos nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy desde Colombia en la cabeza, Estados Unidos, México, Australia, Argentina, Ecuador, y tenemos dos países que no identifica el sistema, pero un saludo para todos ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También tenemos aquí un mensajito, un saludo muy afectuoso para las hermanas Méndez que escuchan desde el estado de Guanajuato por Enlace No Ágida Radio. Gracias. Gracias a usted, estimado amigo Yaco, por su saludo para sus hermanas y bendiciones para las hermanas Méndez hasta Guanajuato. Y creo que por el momento son todos los saluditos. Nuestra amiga Carmencita Carrillo está escribiendo muchos saludos hasta Colombia. Con nuestra amiga Carmencita, y ahorita que recordé del congreso que es en agosto, están todos invitados a Colombia, Cali, Colombia, a este tercer congreso del Centro No Ágida Mundial. Y nuestra amiga Carmencita nos dice: muchas gracias, un mensaje para hacer nuestra vida mejor. Así es, mi querida Carmencita, un saludo. También los invitamos, amigos, quien guste apoyar en este mes de marzo a Enlace No Ágida Radio, puede hacerlo por los diferentes medios. Si gustan colaborar, apoyar y ser difusor de la bendita Torah, puede hacerlo. Pueden enviarme un mensaje aquí en el grupo de la radio o en privado para que les dé los datos. Y también apoyemos a nuestro estimado Rab Yohanan Maimón, la comunidad Oser Shalom, también para que nuestro estimado pueda seguir difundiendo estos hermosos mensajes que nos ayudan a crecer en emuná, en ética y moral, y nos ayudan a seguir creciendo. Bueno, por mi parte es todo, Rav. Muchas gracias a todos.
Gracias, Janita. Antes de dejar al doctor para que cerremos, quería decirle algo rapidito. Para uno aprender del judaísmo, porque he visto comentarios de personas que comentan y quieren aprender claramente, dos puntos muy importantes. Primero, no se estudia con comentarios. Si uno quiere estudiar, uno se conecta. Yo sé que a veces yo no hago preguntas, ¿sí? Porque a veces uno hace preguntas y la persona sale con otras cosas. Muy bien, debe de enfocarse en la clase. Pero si uno pregunta, si uno quiere realmente aprender, uno contacta al maestro en privado y le pregunta en privado. Uno no, ¿verdad? Uno en comentario uno no aprende. Eso es lo primero. Segundo, ¿sí? Para aprender del judaísmo, aprender el monoteísmo en sí, ¿sí? Necesita arrancar todo, ¿verdad? Todo lo que le enseñaron. Porque he visto que hay personas que quieren mezclar una cosa con la otra y no entienden o no comprenden porque están pensando en una forma cristiana, una forma mesiánica, a una forma judía, ¿sí? Y eso pues claramente no, ¿verdad? No combina, ¿sí? No, es como tratar de poner un agujero, un botón, ¿sí? Pequeño, ¿sí? Grande cuando el agujero es pequeño. Muy bien. Entonces, esos son dos puntos. Muy bien. Si usted quiere aprender, usted hay maestros que pueden enseñarle. Yo enseño emuná, ¿sí? Yo no trabajo temas directamente más profundos para los noajidas. Me gusta el tema de emuná y bitajón, ¿sí? Ciertos temas. Si usted puede querer aprender, ahí está, tiene que estar rabino Ariel Groisman, ¿sí? Que también se puede contactar con él. Está el rabino Shulen. Sí, hay varias, ¿verdad? Usted se comunica con su líder, Majida, o busca otro Majida y pues habla con ellos y estudia también con ellos. Rabino Daniel Bención también, ¿sí? El rabino de Tobias Server. Creo que también es rabino, no estoy muy seguro, es rabino Manashe Benítez, pero no estoy muy seguro si también toca temas de Majida. Pero el punto es aprender, pero con comentarios una persona no va a aprender. ¿Bien? Así no se aprende. Uno aprende con un maestro delante y las preguntas delante. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y si quiere, ¿verdad? Tiene una pregunta de la clase, me contactan en privado, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, pero comentarios yo no contesto. Bien. Bueno, entonces vamos a darle paso al doctor y saludo a mis muchachos a través de Facebook y nos retiramos. Doctor.
Gracias, estimado Rap. Nada más comentar rapidísimo que todo es un trabajo. Todo cuesta trabajo. Y de repente intentar separarnos, ojo, de los placeres del mundo también es muy difícil. Pero no es un imposible. No lo es imposible. Esto es como ser fumador pasivo. Pensamos que no hace nada, pensamos que estamos ahí, pero por dentro nos vamos contaminando. Nos vamos contaminando. Vamos absorbiendo y en algún momento, sin querer, sin que sea voluntad, nos damos cuenta que hasta estamos enfermos. ¿Qué hay que hacer? Movernos, ser movimiento. Tomar el control de nosotros y poder hacer algo diferente. Y como lo decía el estimado Rap, no es necesario pelearnos con el mundo. No, claro que no. No se trata de eso tampoco. Se trata de que si algo está generando en mí algún mal, pues bueno, podemos empezar a movernos y podemos generar comunidad con aquellos que tal vez están haciendo algo distinto o donde yo quiero estar y quiero incursionar. Llevándolo un poquito más al mundo, claro que la separación duele, pero no necesariamente tiene que ser violenta. Podemos ir matizando todos estos momentos y conforme nuestra comprensión, conforme nuestra voluntad y nuestras circunstancias nos lo permitan y todo con el favor del Eterno, podemos entonces generar algo distinto de nuestras vidas. Sepamos también que es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Entonces, paciencia con nosotros, paciencia con todos, pero eso sí, tengamos voluntad, tengamos mucha emuná, que lo podemos mencionar como fe, como la creencia en el Eterno, tengamos mucho bitajón, que también lo podemos entender como el poner en las manos del Eterno todo después de que nosotros ya hemos accionado y las cosas van a suceder. Que el Eterno los bendiga siempre, que esté presente en sus corazones, en sus mentes y siempre en sus hogares. Shalom a todos.
Gracias, doctor. Muy bonito mensaje. Bueno, entonces vamos a terminar. Antes de todo, Rebeca, ¿mañana va a estar la mora o no? Rebeca. ¿Está Rebeca? ¿Rebeca? Me parece que no me escucha. Bueno, vamos entonces a cerrar. Israel, rapidito.
Gracias, Rab. Pues tú fue un maravilloso figur. Gracias a ti, gracias al doctor Antonio, gracias a Ana. Esta aportación ha sido muy buena. Y de hecho tiene un enlace con la festividad de Purim. El escuchar, los oídos son muy importantes. Porque a veces nos encontramos en lugares donde escuchamos sin querer cosas malas. Nos subimos a un transporte público y escuchamos cosas que no deberíamos escuchar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestros oídos escuchan. En Purim, nosotros tenemos una costumbre que comemos un postre llamado las orejas de Amán. Osnei Amán. Esto es un Osnei Amán. Parece una oreja. Todos los Purim comemos, nos comemos las orejas de Amán. Para gritar qué es lo que oímos. Recordar, no ten cuidado lo que escuches. Porque lo que escuchas, acuérdate que dice que los ojos ven, los oídos escuchan, el corazón lo siente. Entonces, tengamos mucho cuidado siempre con lo que escuchemos. Escuchemos palabras buenas, no escuchemos palabras de odio, no escuchemos vulgaridades, no escuchemos música vulgar, porque eso ensucia nuestra alma. Nosotros tenemos que mantener nuestra alma limpia. La música entra a través de nuestros oídos, las palabras entran a través de nuestros oídos y todo eso va a nuestra alma. Entonces, aprovecho este momento, como dijo Rab, de que tenemos que mantenernos limpios. Los oídos son muy importantes y en Purim nos recuerdan esto. Entonces, eso es lo que quería compartir.
Gracias, Israel. Bueno, mañana le dejo saber si la mora le toca mañana, porque no estoy muy seguro. No sé si la semana pasada ya tuvo con el Shibur, pero mañana entonces le dejaré saber. Bueno, hijos, gracias. Le damos gracias a cada grupo por todas sus bondades, por todo el amor que nos da a través de todas las bendiciones que recibí, mis regalos maravillosos. Saludos por aquí a Manuel Cruz, también a María José Fernández, a Sara Velázquez, a Clara Elena Cortea, a Jorge Flores, a Claudia Contreras, a Elizabeth Lozano, a Juan Carlos Mercado Pérez, a Jenny Loajín, a Fidel Vázquez, a Vilma Figueroa, a Rocío Guzmán, a... Oh, ya estuve la semana pasada, entonces sí, la semana que viene. Muy bien, entonces Lizé Melo, Maggie Paloma, muy bien, y gracias a toditos por haber comentado, veo muchas personas nuevas, Baruch Hashem, bienvenidos, y pues entonces sí, la próxima semana es la de Toca la Morá, porque ya estuvo la semana pasada, así que pues mañana con el Baruch Hashem nos vemos con un nuevo tema, con un nuevo día y con una bendición más, que a cada Baruch me los cuide, Berajasa, Javesika, Baruch Atadonoy, Leolamba, amén, ve amén, le damos gracias a nuestro amado Javier Navipinto, a todos ustedes que hacen la autoridad de la vida. Será hasta entonces. Prisa mía para todos.